Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal, amigos? Otro día más. Ya estamos otro día más aquí en Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com y en radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y me acompaña hoy, al igual que lo hizo la semana pasada, Kunsol Ford, que es, bueno, el ya seguro, no sé si muchos de ustedes les habrá dado tiempo a escuchar el programa anterior, pero si no lo han hecho, ya les aconsejo que lo hagan, porque sobre todo el broche de oro que le puso fue tan espectacular que yo creo que todavía desde la semana pasada me estoy riendo. ¿Qué tal, Kunsol?
Hola, bien, bien. Me acuerdo mucho de este cuento y desde luego es muy divertido.
Sí, sí. ¿Cuánto nos reímos, eh?
Pues sí, de veras. Bueno, pues mira, hoy vamos a empezar por un cuento cortito para así abrir el programa.
Muy bien.
Y luego ya tengo otro un poquito más largo, a ver si os va a gustar.
Muy bien.
Bueno, pues este de ahora, el primero que hacemos, se llama Una cosa que no has visto jamás. Y esto, pues, es un cuento de origen oriental, aunque no sé exactamente si es japonés o si es chino o de dónde. Bueno, el caso es que había un maestro que tenía un discípulo al cual, aparte de enseñarle artes marciales, también le enseñaba la filosofía de la vida en muchos aspectos. Y un día le dijo: mira, como ya eres un alumno tan avanzado, pues creo que estás preparado para una cosa muy importante. Mañana iremos de excursión a un sitio donde te voy a enseñar una cosa que no has visto jamás. Caray, el muchacho impresionado dice: ay, pues, ¿qué será eso? ¿Algún templo perdido o alguna cosa especial? No sé. El chico, bueno, estaba encantadísimo de esta oferta. En fin, pues vale, lo que usted diga, maestro. El muchacho, ¿qué iba a decir? Total, que al día siguiente cogieron lo lógico para el viaje y empezaron a andar. Vale, el maestro parecía muy seguro de dónde iba, tira para adelante, el muchacho detrás suyo, y empezaron a subir por una cuesta terrible que lleva un monte allí cerca. Y venga a subir, y venga a subir, un camino horroroso, piedras, pinchos, hierbas que le hacían daño al pasar rascándole la piel, el sol que quemaba, bueno, aquello era una ascensión, bueno, espantosa, cansadísimo, en fin, un desastre. Total, que el muchacho pues ya no estaba, que no podía más. Dice a su maestro: maestro, que falta mucho para llegar. Dice: no, no, en cuanto lleguemos ahí, aquí hay una explanada. Dice: vale, vale, voy a empezar a subir otra vez, otra vez. Finalmente llegaron a esta explanada. Dice: ya está, ya hemos llegado. Bueno, el muchacho miró a su alrededor y allí no había nada especial, nada, simplemente el campo, no había nada. Y dice: pues, maestro, ¿y esto que nunca había visto yo jamás, dónde está? Ah, dice, ahora te lo voy a enseñar. El maestro se agachó, cogió una piedra del suelo y se la dio. Dice: es esto. ¿Cómo esto? ¿Una piedra como esto? Dice: ¿a que no la habías visto jamás? Dice: no, no la había visto jamás. Pero para coger una piedra no hacía falta andar todo esto. Dice: ¿cómo que no? Dice: ahora tú piensa un poco. ¿Qué te ha costado ver esta piedra? Llevas 3 horas sudando, con el sol encima, con el calor y con todos los arañazos de las plantas, de todo lo que has pasado. ¿Tú no crees que esta piedra no tiene valor? Pues te ha costado 3 horas de tu vida. Si tú hubieras comprado una piedra en una joyería, no habrías sudado tanto. Entonces tú dime, ¿qué es más valioso, una joya o esta piedra? Bueno, entonces claro, el muchacho pensó: bueno, pues no sé qué decir, claro. Dice: pues que todas las cosas tienen el valor que se les quiere dar. Y esta piedra, como tú sabes, solo tú la has visto, no la ha visto nadie más. Así que consérvala porque es tu tesoro. Y así se acaba la historia.
Pues genial, genial. Con eso lo has comenzado todo lo serio que lo has podido hacer, porque efectivamente el tema este que se trasluce es del lo que a veces menospreciamos, lo que tenemos al alcance de la mano, ¿verdad? Uh-huh. Y sin embargo, pues muchas veces tiene un valor que es imposible de alcanzar si no es por el que tú le quieres dar, sino
claro.
Es que es tremendo eso, o sea que el valorar una cosa para empezar, siempre las valoraciones por lo general suelen ser subjetivas, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, lo que a tu parecer le puedes dar mucha importancia, a otros no. Pero si muchas veces pensamos en lo que cuesta conseguirla, en la satisfacción que te ha dado el poder llegar a ella, etcétera.
Eso es lo que tiene valor de veras, ¿no?
Efectivamente. Ahí radica el verdadero valor.
Sí, señor, exactamente.
Y no en la piedra en sí, que efectivamente, pues eso no vale nada, ¿no?
No, claro.
Pero sí, es muy bueno, me encanta. Sí. Porque claro, estas cosas que estamos haciendo aquí con los cuentos, fundamentalmente es transmitir estas...
Sí. Bueno, se presta la reflexión.
Exacto,
claro.
Estas reflexiones que cada uno lleva, y es que son todas diferentes.
Sí,
todas,
sí, desde luego. Desde luego.
Todas de verdad importantísimas para lo que es la vida diaria de cada uno.
Ajá. Pues mira, ahora te voy a contar una fábula que también tiene su moraleja, por supuesto. A ver si te gusta. Mira, esto es la comunidad de cangrejos. Pues resulta que había una comunidad grande de cangrejos que se reunieron en una asamblea porque el patriarca de la comunidad tenía una noticia que exponer a sus compañeros. Y una vez que todos estuvieron preparados, dijo el presidente de la reunión: señores, me acabo de enterar de una cosa que es una auténtica tragedia. Y todo el mundo expectante, ¿qué será eso? Después, me acabo de enterar de que somos los únicos animales que andamos para atrás. ¡Ostras! Todo el mundo sorprendido. Dice: señor, qué vergüenza para el mundo animal que seamos nosotros los únicos que no hemos sido capaces de andar hacia adelante. Esto no puede ser. Esto tiene que acabarse. Así que vamos a hacer un decreto. A partir de ahora, en las escuelas para cangrejos se va a enseñar únicamente a andar hacia adelante. Nosotros no podemos porque ya somos viejos y ya tenemos las patas torcidas y no hay manera. Pero los jóvenes tienen que empezar a aprender a andar hacia adelante. Bueno, todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo estuvo de acuerdo. Se hizo una asamblea con los profesores para explicarles la cuestión. Y todos los profesores estuvieron de acuerdo en que a los niños cangrejos pequeñitos que iban al colegio había que enseñarles a andar hacia adelante. ¿Dónde se ha visto una cosa igual? Bueno, sí, sobre el papel eso funcionaba. Lecciones, indicaciones, toda clase de observaciones. ¿Pero qué pasaba? Pues que los profesores andaban hacia atrás, como siempre. ¿Y qué hacían los cangrejitos? Pues imitar lo que hacían los profesores. Y por más lecciones que dieran, los cangrejitos también andaban para atrás. Resultado de esta historia, la moral de esta historia, es que la gente copia lo que hacen los otros. No lo que les dicen, sino lo que hacen. Entonces, si por ejemplo en una familia todo el mundo fuma, aunque digan que el tabaco es malo para la salud, el niño acabará fumando también. Entonces, ahí es donde radica la moral de esta fábula, que los pequeños siempre imitan a los mayores.
Claro, y que ¿sabes lo que pasa? Que aquí las costumbres, por mucho que se empeñe uno, es muy difícil ir contra de ellas. Entonces, claro, si la naturaleza te ha hecho de una manera, pues
ahí está.
Es muy difícil que tú pues varíes, sí. ¿No?
Desde luego. Desde
claro.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Y claro, la imitación, claro, es que son una serie de elementos, una serie de conceptos que todo revierte en que en definitiva no sirva para nada el empeño que tú pongas, porque la cosa está hecha así y ya está, ¿no?
Y así se queda, hecha, ¿no? Desde luego.
No, pero figúrate que lo del cangrejo es otra cosa, y es cierto, ¿eh?
Sí, es el único animal que anda
para animales atrás. Hay el hombre y tal, y el único que anda para atrás, pues debe tener su significado.
Yo creo, no lo sé.
Claro, no, nosotros no lo sabemos, pero claro, posiblemente, científicamente lo tenga, y sí, a lo mejor si eso se intenta, es como una persona que es zurda,
sí,
y tú dices, no, es que tú no puedes utilizar la mano izquierda, tú, claro, tienes que hacer la derecha.
Y ahí, ahí.
Claro, porque vas, sí, contra natura, y eso sería, exacto, exactamente lo mismo.
Oye,
¿no?
esto ha pasado montones de veces, madre mía, la de gente. Por ejemplo, una persona zurda no puede tocar el piano, porque con la izquierda te toca la derecha.
Claro.
Y yo me encontré con una alumna y la tuve que dejarlo, porque no. La guitarra vale porque le cambias el orden de las cuerdas y la tocas del otro lado y ya está. Pero un piano, como no le des la vuelta a la pianista, la pongas de cabeza para abajo, que no hay manera. O sea que... Y por desgracia, pues no pudo tocar. O sea
no
que
pudo,
un
claro,
zurdo no puede tocar el piano. Eso claro, está claro. Pues y sí, lo sé por experiencia propia, no sé.
No, claro, que tú eras sido profesora.
Sí, por eso te digo que es una cosa increíble esto. Y claro, al que le toca esta particularidad, pues tiene que vivir con ella, qué remedio. No, además, no, que caramba, todas las dos manos son iguales, ¿para qué tiene que hacerlo todo una y la otra no? Es una tontería. Hay que aprender a hacerlo todo con las dos manos si es posible, ¿no?
Exacto.
Y en este caso, pues es lo que hubo. Bueno, pues mira.
No, claro, mira, hay instrumentos como por ejemplo son las castañuelas,
sí,
que la izquierda es el acompañamiento,
sí,
y lo otro es el repiqueteo,
sí,
y hay personas que y cada castañuela es distinta,
claro,
para distinta mano, y eso sí lo pueden hacer, pero claro, lo que dices tú es que el piano es imposible, como
imposible,
no,
imposible, el piano no hay manera, es posible, o sea que a ver,
que...
este es el problema,
claro.
Bueno, pues qué te parece, seguimos con
sí,
otro,
sí, claro, cuenta, cuenta.
Pues, este es un cuento muy simpático, espero que os guste mucho. Se llama El criado bromista del sultán, y este pertenece a Las mil y una noches, este cuento. Bueno, pues resulta que había un sultán que tenía un criado muy bromista, muy simpático, muchachos, que siempre le hacía reír y le explicaba historia, en fin, era un muchacho muy simpático. Y en esto que la sultana, o sea, la esposa del sultán, también tenía una doncella muy dulce, muy cariñosa, una muchacha, bueno, divina. En esto que el criado y la muchacha se enamoraron y pidieron permiso a sus señores para casarse. Bueno, el sultán estuvo encantado, la sultana también, bueno, nada, les dieron cada uno de ellos una bolsa de monedas de oro para las bodas y para las fiestas y para todo, y además el sultán le concedió el título de jardinero real, le hicieron una casita preciosa al fondo del jardín, y él, a partir de ahí, en lugar de ser solamente el criado del sultán, también sería el jardinero oficial y que cuidara de los jardines de palacio. Así que tenía, vamos, un trabajo muy bien pagado, toda una categoría nueva, en fin, una cosa estupenda. Total, que se celebró la boda y todo el mundo tan feliz y tan contento. Bueno, los novios, viéndose de golpe y porrazo en una categoría superior, con tanto dinero y con tantas cosas buenas a su cargo, pues empezaron a tirar de la manta sin calcular que el dinero tarde o temprano se acaba, y comprándose cosas y caprichos y ropa y tal, total que al cabo de un cierto tiempo pues ya no tenían dinero, se habían quedado sin nada. Y entonces dice, bueno, y ahora pues tenemos que limitarnos a vivir con el sueldo que tenemos y nada más, porque en fin, se acabaron las fiestas y se acabaron los caprichos. Pero el criado tuvo una idea luminosa. Dice, espérate y verás cómo también tendremos dinero. Dice, mira, tú ahora te vas a hablar con la sultana y le dices que me he muerto. Pero hombre, por Dios, ¿cómo le vas a decir que te has muerto? Sí, tú le dices a la sultana que yo me he muerto y que estamos arruinados y que necesitas dinero para el entierro. Bueno, pues vale, la muchacha obedeció al marido, se fue a ver a la sultana. Ay, mi señora, qué desgracia hemos tenido. Mi marido ha muerto esta noche en el sueño. Mientras dormía, me he despertado y lo he visto muerto allá en la cama. Y ahora yo estoy desesperada, no tengo dinero para el entierro. Y la sultana, ay, Dios mío, pero qué es un muchacho tan joven, qué lástima, tan sano que parecía, ¿cómo es posible? Nada, hija mía, nada, pues nada, aquí tienes una bolsa de monedas de oro para el entierro, para lo que te haga falta, vuelve, porque esto es, en fin, que una desgracia. Uy, cuando se entere el sultán de que ha muerto su criado, qué disgusto va a tener. Bueno, la muchacha coge la bolsa de monedas de oro y se va para la casa. Dice, bueno, ¿y ahora qué? Dice el criado, dice, pues ahora yo voy a ver al sultán y le diré que te has muerto tú. Ay, pero qué lío están montando. Sí, ya verás, ya verás. Bueno, con que el criado se va a ver al sultán y le dice, ay, mi señor, qué desgracia. Mi esposa ha muerto esta noche mientras dormía y no tengo dinero para el entierro. Estoy desesperado. Y el sultán, ay, por Dios, pero qué, ¿cómo es posible esta muchacha tan maja y tan simpática? Ay, qué disgusto tendrá la sultana cuando se lo explique. Se toma, hijo, que tienes una bolsa de monedas de oro para lo que haga falta. Tú no sabes para acá. Ay, qué bueno, el sultán destrozado. Total, que el criado vuelve a la casa con la bolsa de monedas de oro. Y le dice la esposa, dice, ¿y ahora qué? Dice, ahora esperar. Ah, bueno. Total, ¿qué fue lo que pasó? A la hora de comer, se reúnen el sultán y la sultana. Y la sultana le dice, mi señor, tengo que daros una mala noticia. Vuestro criado ha muerto. Y dice el sultán, no. Esto está, no te lo han dicho bien. Ha muerto ella. Ha venido el criado, me ha dicho que esta noche ha muerto la esposa, o sea, tu doncella. Y la sultana dice que va, no, que va. Si ha venido la doncella a decirme que ha muerto su marido, no puede ser. Dice, me vas a llevar la contraria, yo que soy el sultán, si te digo que ha muerto ella, es que ha muerto ella. Y la sultana, pues no, señor, porque yo he hablado con ella, me ha dicho que ha muerto él. Dice, pues esto hay que aclararlo, no puede ser, aquí hay un error. ¿Y qué hacemos? Y la sultana dice, pues que vaya mi ama, mi nodriza, que vaya a ver quién se ha muerto de los dos. Dice, vale. Y la nodriza va pasito a pasito con la mujer mayor a ver quién se ha muerto de los dos. Y entonces ellos que estaban esperando, el criado ve que viene la nodriza y le dice a su esposa, dice, mira, yo ahora metiendo en el suelo, me cubres con esta sábana, con los pies hacia la Meca, que era la costumbre, y te pones a llorar. Vale. El criado se pone ahí con los pies hacia la Meca, cubierto con la sábana, y la esposa, ay, mi marido, pobrecito, tan joven, qué lástima. Y la nodriza se acerca y mira por la ventana y ve aquella desolación. Y dice la nodriza, tiene razón mi señora, se ha muerto él, ¿vale? Y vuelve para arriba y le dice a la sultana, señora, tenéis razón, se ha muerto él. Y ella dice, ¿lo ves? A su marido, ¿lo ves? Y el sultán dice, ¿qué? Voy a ver si esta vieja está, que no me entres en un burro, ¿cómo va a ver ella lo que ha pasado? Seguro que ha visto un bulto y no se ha fijado en nada. Que vaya el eunuco real, que ese es de fiar. Bueno, el sultán manda al eunuco real a mirar qué ha pasado. Y ellos que estaban esperándose, viendo a ver quién venía, él ve que viene el eunuco, dice, vale, ahora ponte tú a hacer la muerta y yo a llorar. La muchacha se pone cubierta con la sábana, con los pies a la Meca, y el marido, ay, mi esposa, tan maravillosa que era, tan joven, tan hermosa. Bueno, el eunuco real mira por la ventana y cuando ve aquella desolación, dice, no, tiene razón el sultán, se ha muerto ella, fijo, ¿no? Seguro. Así que el eunuco regresa otra vez al palacio y le dice, tenéis razón, mi señor, ha muerto ella. Y el sultán dice, ¿lo ves? ¿Qué es lo que te lo he dicho? ¿De qué va a ver este tío si siempre va borracho, que no sabe lo que tiene delante? Y este tío no me fío para nada. Seguro que lo ha dicho para hacerte contento y ni ha visto, ni ha ido, ni nada. Y pues algo hay que saber, ¿quién ha sido el que se ha muerto finalmente? Y dice, pues mira, vamos los dos y así seguro salimos de dudas. Dice, venga. Así que el sultán y la sultana, en persona, se van a la casita del jardinero a ver quién se ha muerto de los dos. Y entonces ellos que estaban mirando Dice, ostras, ahora vienen los dos y ahora qué hacemos. Dice, nada, tranquila. Ahora nos ponemos los dos a hacer el muerto. Así que se ponen los dos con la sábana encima, todo ahí con los pies hacia la Meca, ahí muertos. Entran en la casa el sultán y la sultana y los ven allá los dos muertos. Dice, ah, mira, ahora están los dos muertos. Ahora no sabremos quién se ha muerto primero. Y dice la sultana, se ha muerto primero él, que ha venido ella a decírmelo. Y el sultán dice, no señora, que se ha muerto ella, que ha venido él a decírmelo. Dice, pues entonces estamos igual que antes. Entonces, ¿quién se ha muerto primero? Y el sultán desesperado dice, mira, daría una bolsa de monedas de oro solo para saber quién se ha muerto primero. Y se levanta el criado y dice, he sido yo. Y a partir de ahí se descubrió todo el engaño. Y bueno, todo el mundo a reírse, lo pasaron muy bien. Y a partir de ahí pues ya se acabó la broma, porque desde entonces ya nunca más se atrevieron a hacer nada parecido. Pero como ya habían recogido mucho dinero otra vez, lo subieron a administrar mejor y desde entonces fueron para siempre felices.
Pero es que, figúrate, eso también te da un poco la muestra de que juegan pues con la muerte, como el que está a lo mejor con las apuestas, ¿no? El que apuesta la casa, bueno, incluso hay gente que se apuesta, hombres, ¿no? Que están borrachos, que se apuestan a las mujeres.
Oh, sí, sí, desde luego, desde luego.
Cosas muy, 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 muy tremendas, ¿no?
Sí, sí, desde luego.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Claro, y aquí pues te está viendo un poco también el percal este, ¿no? Cómo pues sí. No les importa jugar con la muerte con tal de sacar ahí un dinero, pues sí. O sea, la frivolidad, o sea, que sí. Cómo se juega un poco con lo frívolo que se es, ¿no?
Pues sí, uh-huh. Efectivamente. Pero atención, porque esto tiene un final sorprendente, te aviso.
Bien.
Vale, pues resulta que había un emperador chino que de su matrimonio pues tuvieron una hija, una princesa, y era tan bonita que pensaron que debían de buscarle un futuro maravilloso para ella, y por eso a la edad de 4 años llamaron a los monjes budistas que eran videntes para que hicieran el pronóstico del futuro de la princesa, se encontraría la felicidad en la vida. Entonces los monjes la hicieron sumerger en un lago que tenía propiedades mágicas, y entonces ahí la princesa se bañó en ese lago. Y en un momento pasó una mariposa que se posó sobre su hombro izquierdo. Y entonces los monjes vieron ahí un oráculo, y cuando acabó esta ceremonia, los monjes dijeron a los padres, la princesa, para encontrar el verdadero amor, debe de recluirse, apartada de la corte, en una montaña donde esté ella sola, para poder esperar la llegada de este amor. Entonces, a la edad de 15 años, debe de salir de la corte y empezar esta vida de recogimiento esperando este futuro. Bueno, claro, eso a los padres les dolió mucho, porque separarse de su hija, pues en fin. Pero como los monjes tenían estos poderes, no dudaron de que tenían razón. Así que buscaron un lugar ideal para que la princesa pudiera vivir en apartada de la corte. Y encontraron, a través de unos acantilados muy escabrosos, una explanada arriba de un monte donde había aguas de fuentes cristalinas, en fin, un bosque, todo precioso. Y ahí le hicieron una cabaña especial para ella sola y para una sirvienta. Bueno, entonces, para acceder a esta cabaña había que subir por un camino muy difícil, y además en invierno quedaba bloqueado por la nieve y no se podía pasar. Así que la princesa quedaría aislada del otoño al invierno hasta la primavera, ¿vale? No podían acceder. Así que tenía que tener víveres y todo lo necesario para sobrevivir durante todo un invierno. Por lo tanto, pues hicieron como unos almacenes para toda la cosa que ella necesitara, ¿no? Y allí, a los 15 años, pues se fue a vivir allí con la doncella. Vale, el primer año pues no pasó nada. La princesa se entretenía, pues, bordando, leyendo, tocando un instrumento, en fin. Se hizo un jardín allí fuera, todo tal. Pero, claro, era una época, pues, no pasaba nada. Bueno, pasó el segundo año y tampoco pasó nada. Pero cuando llegó el tercer año, ves tú como aquí aparece el 3 también.
Sí.
Pues, cuando llegó el tercer año, la princesa ya tenía 18 años. Y al final de un verano, estaba ella tranquilamente en el mirador que había en la cabaña, cuando se oyó el ruido desesperado de un casco de caballos. ¿Y qué pasa? Y en eso que apareció por la parte del bosque, apareció un jinete que llevaba el caballo desbocado de tal manera que no pudo controlarlo, le dio un golpe en la cabeza a una rama de un árbol y el jinete cayó en el suelo inconsciente y el caballo salió huyendo. Bueno, pues ella rápidamente con la doncella fueron a auxiliar al jinete en cuestión y se dieron cuenta de que era un joven bellísimo, guapísimo, vestido con ropas de príncipe, bueno, un auténtico príncipe azul. Así que lo llevaron dentro de la tienda, de la cabaña, y lo curaron. Estuvo herido mucho tiempo, le costó mucho de recuperarse, y en esto que llegó el invierno, así de golpe, empezó a nevar, y era imposible que pudiera volver a su lugar de origen porque el camino estaba cortado por la nieve. Así que el príncipe en cuestión, porque era realmente un príncipe, tuvo que vivir con ellas en la cabaña todo el invierno. Y claro, al estar solos y juntos y jóvenes y tal, pues se enamoraron perdidamente. Así que cuando apareció la primavera y empezó a dejar el camino libre, el príncipe le dijo que primero tenía que ir a su reino a explicar a sus padres lo que había pasado para que no sufrieran pensando que había muerto y pedir el permiso para casarse con la princesa. Después iría al reino de la princesa para pedir su mano a los padres y después volvería a recogerla, a buscarla a ella. Vale, el príncipe se fue y claro, como todo esto se hacía o a pie o a caballo, pero en distancias muy grandes, pasó todo el verano y el príncipe que no venía. Pasó el invierno y el príncipe que no venía. Hasta que el siguiente verano vio que venía el príncipe por fin, acompañado de una caravana larguísima de regalos y de cosas para la princesa, porque habían dado su permiso los padres y esto era ya para cuando ellos hicieran su palacio. Y bueno, aquello era una verdadera caravana de regalos. Vale, la princesa que lo vio, y cuando vio que iba subiendo, ella se encerró dentro de la cabaña, cerró la puerta, y llegó el príncipe y llamó a la puerta. Y dice, ella dice, ¿quién eres? Y el príncipe dice, pues soy tu enamorado, que he venido a buscarte, que nuestros padres han dado el consentimiento, te traigo un montón de cosas para tornarte y para hacer aquí una gran mansión y bueno, seremos eternamente felices. Y ella le contesta, no te conozco. ¿Cómo que no me conoces? Pero si soy yo, si soy tu amor, soy tu novio. No te conozco, márchate. Caray, el pobre príncipe se quedó helado. Pues, ¿cómo es posible? ¿Qué habrá pasado? No daba crédito a lo que sucedía, pero en fin, no tuvo más remedio que marcharse. Y toda la caravana de regalos detrás de él, bueno. Entonces el pobre príncipe cogió una depresión terrible pensando que ella ya no le amaba. Y dando vueltas a todo lo que había pasado, al final dijo, esto es porque se habrá quedado demasiado impresionada por tantos regalos que le he traído. Eso habrá sido, no puede ser otra cosa, imposible. A lo mejor se haya confundido. Bueno, pasó el invierno y el siguiente verano el príncipe volvió a buscarla, pero esta vez solo traía 2 carros llenos de regalos para ella solamente, joyas, cajas de música, instrumentos, cosas maravillosas y muchos vestidos, por supuesto. Así que llegó a la puerta de la cabaña y la princesa, que lo había visto venir, se volvió a encerrar dentro. Entonces el príncipe llamó a la puerta y ella le pregunta, ¿quién eres? Y el príncipe dice, pues soy tu novio, tu enamorado. He venido esta vez a buscarte sin nada para hacer casas ni castillos, sino simplemente te traigo unos regalos para ti, porque es que, vamos, estoy locamente enamorado y quiero vivir mi vida contigo. Y ella le dice, pues no te conozco, márchate. Ostras, esto sí que ya fue demasiado fuerte. Pobre príncipe, se quedó, vamos, hecho polvo. Total, que el príncipe tuvo que regresar porque ella no le quiso abrir la puerta. Bueno, y pasó otro invierno y pasó otro verano. Y en ese verano apareció nuevamente el príncipe, pero esta vez no llevaba ni carros, ni regalos, ni nada. Apareció el príncipe a caballo, simplemente. Ella, que lo estaba viendo desde la terraza, cuando vio que se acercaba, se encerró otra vez dentro de la cabaña. Y llegó el príncipe y llama a la puerta. Y ella le dice, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy tú. Y entonces la princesa le abrió la puerta. ¡Voilà!
Fíjate, qué barbaridad, ¿eh?
¿Lo has visto?
Sí, 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 sí. Fíjate tú, es que es tremendo, ¿eh?
Cuando le dijo que yo soy tú.
Pues ya está. Entonces, sí, mientras tanto no le interesaban ni tantas cosas.
Claro.
Sí, 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 qué bonito.
Este es el cuento.
Pues sí. Es bien bonito, ¿eh?
Es precioso.
Es precioso. Buena. Sí, sí, sí.
Una referencia del amor maravillosa.
Muy bonita, muy bonita. La verdad es que es precioso.
Bueno, pues
nos va a dar tiempo a otro más, así que
¿así?
Cuéntame, porfa.
Sí, bueno, sí. Venga, vamos a ver. Venga, pues te voy a contar uno que este sí es un cuento chino y muy bonito. Porque había preparado otros, pero son más largos y no nos da tiempo. Bueno, entonces vamos a este que es un poquito más corto. Pues esto es La princesa y la estrella. Bueno, en este caso, resulta que había una princesa china que era muy caprichosa y que por más pretendientes que la pidieran para casarse, pues ella siempre les encontraba pegas y no quería casarse con ninguno. Al final, el emperador le dijo, mira, o tú te casas con el primero que elijas o te lo elijo yo, porque esto ya es una vergüenza, la gente ya, en fin. Estar hablando mal de cómo te comportas, así que esto no puede ser. Bueno, entonces la princesa, para librarse de este compromiso, le dice a su padre, dice, de acuerdo, pero en este caso, si yo tengo que elegir, ha de ser alguien que merezca mi admiración. Y bueno, en esto estamos de acuerdo, no te vas a casar con cualquiera, desde luego, estamos de acuerdo. Bueno, pues ¿y qué quieres? Dice, pues, yo me casaré con el hombre que me enseñe una estrella que nunca nadie haya visto antes que yo. Yo tengo que ser la primera de verlo. Si sale este hombre por algún sitio, me caso con él. Vale, de acuerdo. El emperador dijo, es una idea muy rara, pero en fin, de acuerdo. Hicieron una proclama y todo el mundo se enteró de que la princesa estaría dispuesta a casarse con el hombre que le enseñara una estrella que nunca nadie más antes hubiera visto, que no fuera ella. Bien, al poco rato se presentó un señor con un catalejo enorme, una larga vista de aquello enorme, que era un astrólogo, y dice, pues tengo una estrella para la princesa. Ah, pues venga, que pase. Montaron allí todo el artefacto y viene la princesa. Dice, princesa, he descubierto una estrella maravillosa, tan lejana que no hay nadie que la haya podido ver antes. Y dice la princesa, ¿pero tú la has visto o no? Y claro, yo la he tenido que ver para encontrarla. Dice, pues entonces no vale. ¿Cómo que no vale? Dice, no, porque yo seré la segunda que lo ha visto. Yo quiero ser la primera que lo vea. Así que lo siento, pero no vale. Caray, el pobre hombre, bueno, pues nada, tuvo que irse porque efectivamente primero lo había visto él, desde luego. Bueno, después de este fracaso, la princesa ya estaba encantada de la vida, así que a mí no me pilla nadie. Vale, al poco tiempo apareció un pescador con una cesta chorreando de agua, llena de algas, y dice, hay un pescador que viene a traerte una estrella, ya ver. Y dice el pescador, dice, yo soy buceador y para conseguir esta estrella de mar que te he traído, me he tenido que jugar la vida de la profundidad que me ha costado encontrarla. Ha sido una cosa terrible. Y te traigo una estrella maravillosa. Y dice la princesa, pero tú la has visto primero, ¿no? Dice, claro, si no, no la hubiera podido coger. Después, lo siento, pero no vale. Porque yo sería la segunda y yo tengo que ser la primera. Así que no hay trato. Bueno, el pescador se fue, pues la más de triste, después de tanto esfuerzo. Vale, fue pasando el tiempo y un día se presenta otro hombre. Dice, este sí que seguro que también lo voy a rechazar. Se presenta y dice, princesa, yo vivo en los montes, arriba de toda la montaña. Y sabiendo que deseas ver una estrella que nunca nadie más haya visto, aprovechando una nevada muy fuerte que hizo, cacé una bruta de nieve en esta fuente. La cerré mientras caía. Y cuando la nieve cae al suelo, se escarcha y hace una estrella. Pero como ya estaba tapada la fuente, yo no la he visto. Así que tú serás la primera en verlo. Y la princesa pensó, miau, este sí que yo no me lo esperaba yo esto. Dice, bueno, pues a ver. Pero claro, con el cambio de la temperatura de la nevada hasta la ciudad, la estrella de la nieve se había deshecho y al destapar la tapadera de la fuente solo había un chorrito de agua, pero no había ninguna estrella. Así que de este también se pudo esquivar, no hubo trato. Y fueron pasando los días. Entonces la princesa ya daba por hecho que nunca aparecería nadie que le enseñara una estrella que ella fuera la primera de verla. Pero sucedió una cosa increíble. Un día se presentó un labrador y dice, traigo una estrella que nunca ha visto nadie. Y dice ella, pero tú sí que la habrás visto, ¿no? Dice, no, yo tampoco la he visto. Ah, dice, pues ¿y dónde está? Dice, no, está aquí. Y sacó de un zurrón una manzana y se la dio a la princesa. Dice, ¿y dónde está la estrella? Dice, la estrella está dentro. Le pasó un cuchillo, dice, ábrela horizontalmente. La princesa abrió la manzana horizontalmente y efectivamente dentro, el corazón de la manzana, si se corta por la mitad horizontalmente, hace el dibujo de una estrella. Y ahí fue donde la pilló. Entonces no tuvo más remedio que casarse con el labrador. Y aquí se acaba la historia.
O sea que ahí, Kunsol, el pillín fue pillado.
¡Ay, ay!
El que iba de listillo.
Pues sí.
Es que muchas veces te quieres pasar de listo y la y claro, llega alguien que te supera.
Que es más listo todavía.
Exactamente. Que te supera ampliamente y entonces... Sí. Casi, pues mira, te ves un poco ridiculizado, ¿no? Porque dices, sí. Jolines, yo que pensaba que no había manera de que aquí nadie me la diera así tan fácilmente y mira, pues sí. Por dónde.
Pues sí, así fue.
Pero tremendo, ¿no? Pues es que son unos cuentos preciosos y ya te digo que totalmente desconocidos, ¿eh?
Eso es lo que... Bueno, yo me preocupo mucho de esto porque ya que hemos de contar cuentos y por un ámbito tan extenso de oyentes, pues me gusta buscar cuentos que no sean conocidos por aquello de que es una novedad y que, en fin, es más agradable de descubrirlo que si es un cuento conocido, ¿no?
Claro.
Algunos sí que son conocidos, aunque no mucho, pero a veces no se conocen de la misma manera, hay variantes, porque los cuentos son muy, muy flexibles, ¿no? Entonces a veces un cuento te lo has oído de varias formas diferentes y voy a saber cuál es la que más te gusta, ¿no? Pero generalmente, como son cuentos que están escritos, de algún sitio los he sacado, pero siempre los cuento igual como los he leído. Ahora, si hay otras versiones, yo no lo conozco, pero estas son tal como yo los conozco, ¿eh?
Sí, pero ya digo yo, Kunsol, que son cuentos prácticamente desconocidos. Puede ser que quizás alguno, pero muy pocos, ¿eh?
Sí, claro.
Muy
claro.
Pocos. Son cuentos geniales por eso, porque además ya de el contenido que transmite,
sí,
¿no? Que eso es muy
sí.
importante, ¿no? El
sí,
mensaje
claro.
que nos deja,
sí, sí,
que
sí.
eso es fundamental. Después también el rato tan fantástico que pasamos, porque es que son extraordinarios.
Pues
y es
sí.
que esta serie que hemos comenzado ya hace unos meses aquí en
sí.
Iberoamérica, con esto de los cuentos, pues bueno, seguiremos, porque además tú tienes para rato, ¿no?
Ah, yo sí, claro. Bueno, mientras no os canséis de escuchar, en fin, estas cosas, pues mira, yo encantada de participar.
Vamos, es que es una maravilla, ¿eh?
Como queráis, sí.
Esto es precioso. Así es que, pues yo voy a darles a los oyentes los medios que tienen para que nos puedan escribir, que son
sí.
el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y el Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y como siempre, me lo he pasado genial, Consol, con tus
mucho.
Cuentos y contigo, con las dos.
De acuerdo.
Así que un beso muy grande.
Gracias.
Y hasta la siguiente.
Gracias, hasta luego.
Pues ya les esperamos a todos nuestros oyentes el próximo lunes para escuchar otro programa de Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.